Sigalupo. Buenos días, ministra, ¿cómo está usted?
Buenos días, Jorge. Un saludo cordial para vos y tu audiencia.
Su voz es muy linda, ministra, ¿eh? Yo no sé si le sirvió en la carrera de abogada, pero es muy convincente, ¿eh?
Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que tengo alma de locutora también,
¿En
Jorge.
serio? Bueno,
Así
cuando...
desde chiquita.
Bueno, acá hay un lugar de trabajo, ¿eh? Cuando, si
Bueno.
es que por desgracia tenga que salir del ministerio, acá tiene un lugar, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno,
Sin embargo, no tendría que salir. Cuando quieras, estoy ahí contigo.
muy bien, gracias. Le tomo la palabra, ¿eh?
Gracias, Jorge.
Cuando vi el anuncio de que iba a hablar con usted y sobre los abogados que van a trabajar gratis para recibir el proceso de personas privadas de libertad, me acordé de justamente la guerra contra la Triple Alianza, donde los primeros avisos que aparecen en los diarios de profesionales decían a los pobres gratis. Y yo creo que ese gesto de solidaridad en alguna medida se ha perdido en nuestro país, esa voluntad de trabajar para el otro sin otra retribución que el muchas gracias, ministra. ¿Es más o menos, estoy bien encaminado o esto obedece a una intención diferente?
Es así mismo, como decís, Jorge. En Paraguay seguimos encerrando pobreza. La mayoría de las personas privadas de libertad que hoy tienen indefinidos sus procesos judiciales son personas de escasos recursos. Y realmente es una problemática que la visibilizamos, la analizamos con el equipo del Ministerio de Justicia y, bueno, proyectamos esta idea que sería lo que es la semilla de la abogacía pro bono. Como vos sabés, la abogacía pro bono en muchos países ya está vigente. Y es realmente una muy buena medida que se toma justamente para paliar la indefensión en la que se encuentran muchas personas de escasos recursos. En Paraguay todavía la abogacía pro bono está siendo discutida, todavía no se presentó al Congreso ni siquiera como anteproyecto. Y bueno, entre tanto, esa ley, ese proyecto de ley se impulse, nosotros también estamos impulsándolo. Ya quisimos sacar este proyecto, que es un proyecto realmente basado en la solidaridad, para paliar la situación alta de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad de escasos recursos. Y entre esas personas tenemos adultos mayores, enfermos mentales, personas con cáncer terminal, personas cuyos procesos se encuentran paralizados de una manera que viola todos los derechos humanos y los derechos procesales. Entonces, elegimos los casos más vulnerables, donde se hace más patente, digamos, la violación de los derechos humanos. Bueno, llamamos a abogados de alto prestigio, honorabilidad y experiencia en materia penal y procesal penal, y se adhirieron, para empezar, cuatro abogados, y luego ya se sumaron ayer y hoy muchos abogados que quieren sumarse a esto. Y decirte, Jorge, que en realidad esto no es nuevo en Paraguay. El artículo 595 del Código Procesal Civil, que es un código ya de muchos años, establece que cada abogado tiene que llevar tres causas gratuitas al año. También el Código de Organización Judicial hace alguna referencia a esto, así que no es nuevo en Paraguay, solamente que nunca se había echado mano, digamos, y nunca se había reglamentado esto. Entonces, quedó en desuso, ¿verdad? No, nunca se aplicó. Bueno, lanzamos este proyecto que realmente se basa básicamente en dos requisitos para que los abogados puedan sumarse a esto. Primero, la experiencia en materia penal y segundo, también el prestigio y la honorabilidad. Porque también es cierto que muchos abogados privados se han aprovechado de la situación en la que se encuentran los internos, bueno, le han vendido ilusiones, le han vendido promesas, le han mentido y bueno, básicamente ellos han erogado, han gastado dinero y luego no han visto resultados. Entonces, a través de un equipo técnico que va a trabajar directamente con los abogados, vamos a ir no solamente sumando más profesionales, sino que también controlando y auditando, digamos, la labor de estos profesionales.
Ministra, muchas veces en charlas en el interior yo decía a los chicos, especialmente, que cuando uno tiene el privilegio de la formación académica, y en nuestro país es tener una formación educacional básica y académica después, es un privilegio, El privilegio nos impone obligaciones y nos impone también un gesto de solidaridad a quienes no llegaron a los niveles académicos que uno tiene. Por lo tanto, creo que esta actitud debiera incorporarse incluso en los mecanismos estudiantiles, en los mecanismos universitarios de enseñanza, para que se inculque el valor de la solidaridad, porque inclusive podría significar hasta un pequeño nicho de experiencias donde los abogados no lo tendrían de otras formas, conocer a ciudadanos indefensos, porque más allá de los derechos humanos mismos está el derecho constitucional a la defensa que uno tiene y que muchas veces, a la que muchas veces no puede acceder por falta de recursos.
Así mismo es, Jorge, estamos trabajando, tal como lo mencionás, ya en un proyecto con el Consejo Nacional de Rectores y la Corte Suprema de Justicia, a fin de que los estudiantes ya en los dos últimos años tengan que llevar una causa en forma gratuita para poder obtener el título y por ende la matrícula. Porque también nosotros en Paraguay todavía tenemos una gran deuda con el ejercicio de la profesión con responsabilidad. Como vos decís, todos los abogados tenemos que poder devolver eso que el Estado nos dio, esa oportunidad que nos dio de formarnos.
Pero muchos
en Paraguay,
muchos sí, se hacen parlamentarios, por ejemplo, para que le devuelvan lo que el Estado les dio,
¿eh? Sí, yo sé. Pero bueno, estamos trabajando en ese proyecto porque en realidad en todos los países del mundo prácticamente ya existe ese mecanismo de que el estudiante tiene que llevar una causa, que por supuesto la firma el tutor, porque el estudiante no la puede firmar, y luego para la obtención del título y la matrícula tiene que acreditarse que el estudiante llevó a término una causa. Uh-huh. Imagínate, Jorge, que en Paraguay somos más de 40.000 abogados matriculados.
Sí.
Si cada abogado llevara una causa nomás, una sola causa, tendríamos que hoy los 10.000 internos en estado de indefensión tendrían hasta 4 abogados.
Exactamente.
Es decir, realmente estamos desaprovechando nuestros profesionales, esta capacidad de nuestros profesionales, y yo creo que realmente con este proyecto van a surgir otros. Pretendemos que sea realmente una semilla que prenda, no solamente para la abogacía pro bono, sino también para este proyecto que tenemos ya en el campo académico, y bueno, ir creando cada vez abogados más comprometidos con su profesión. No olvidemos que en el decálogo de los abogados tenemos que una de las reglas importantes es que la abogacía es una ardua fatiga en pro de la justicia.
Sí.
Y eso tenemos que realmente resaltar y bueno, devolver un poco también al abogado esa dignidad que antes tenía. Yo estoy segura que va a aprender, Jorge. De hecho, ya estoy teniendo muchas llamadas y adhesiones a este proyecto.
Ministra, evidentemente, por algo esa cantidad de abogados me recuerda a la famosa definición de que los abogados son la segunda profesión más antigua del mundo, dice, de la humanidad. Así que deben ser muchos. Pero en relación a otro tema, si me permite, esta cuestión de las penitenciarías, hay con toda esa cantidad y esas características de reclusos que usted estaba mencionando, con problemas cardíacos, con problemas de todo tipo, ¿hay una posibilidad cercana y concreta ya de ir reduciendo la superpoblación de las penitenciarías con más penitenciarías o con regímenes carcelarios diferentes, alternativos y con posibilidades cada vez más estudiadas y mejores para que esas medidas alternativas realmente se conviertan en alternativas y no una fuente de nuevos recursos para jueces que liberan a personas que debieran tener alguna forma de control?
Bueno, te voy respondiendo en forma dividida.
A ver.
En cuanto a lo que hace al ámbito exclusivo del Ministerio de Justicia, sí estamos ampliando cárceles que ya teníamos, y este año vamos a contar con más de 1.500 plazas nuevas. Uh-huh. Para alojar a más personas. Sin embargo, hasta hoy tenemos ya 6.600 personas en hacinamiento.
Sí.
Y ahí, Jorge, te repito lo que vengo diciendo ya, porque tenemos que saber también cuál es la realidad que manejamos en Paraguay. En Paraguay tenemos de fallas sistémicas. El uso abusivo de la prisión preventiva, que no solamente se da para crímenes en los que seguramente corresponde, de acuerdo al peligro de fuga y obstrucción que cada juez vaya estudiando, porque tenemos que siempre recordar que la prisión preventiva no es una pena anticipada. Y en segundo lugar, además del uso abusivo de la prisión preventiva, otro mal realmente muy importante, que es la indefinición de los procesos, es decir, la dilación excesiva de los procesos judiciales. Entonces, eso hace que el ingreso masivo, sumado a una falta de definición, es decir, falta de egresos por cumplimiento de condena o por otras vías, hace que el sistema se vuelva muy pesado, se aglomere mucha gente y, por supuesto, sí, haya un hacinamiento considerable.
Total.
En todas las cárceles del país. Esa es la verdadera causa del hacinamiento.
Sí.
Ahora, una vez ya obtenida esta consecuencia, que es el hacinamiento, por supuesto, tenemos que hacer varias medidas, tenemos que tomar varias medidas. La primera de ellas, la que hemos tomado como Ministerio de Justicia como la más importante, es atacar esa falla sistémica. Trabajar con el Poder Judicial y con los otros órganos del sistema de justicia para agilizar los procesos judiciales. Y cuando hablo de agilizar, me refiero a la obtención de condena, a la obtención de salidas alternativas, es decir, todo lo que lleve a una definición de las causas procesales. Y por supuesto también concienciar y presentar reformas para que el uso abusivo de la prisión preventiva se frene en Paraguay. Es decir, deje de darse, por ejemplo, para delitos totalmente menores como perturbación a la paz pública y otros delitos que no merecen la prisión preventiva y sí merecen el otorgamiento de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión. Y en ese sentido, como me preguntaste, estamos trabajando con la Corte Suprema en establecer y impulsar las oficinas de asesoría de prueba, que son aquellas oficinas que justamente controlan el cumplimiento de las medidas alternativas. En otros países, Jorge, esas medidas alternativas tienen una fuertísima aceptación por parte de la ciudadanía y de los operadores del sistema de justicia, porque son verdaderas medidas correctivas, medidas tutelares, por supuesto, que tienen el mismo objeto que la prisión preventiva, de someter al sujeto imputado al proceso, pero sin ser lesivas de una manera, claro, mucho mayor como la prisión preventiva.
Entiendo.
Son medidas muy buenas, muy educadoras incluso, y han resultado. El problema es que en Paraguay todavía no tenemos conformada esa oficina que controle el cumplimiento. Y el Código de Ejecución Penal establece claramente que es la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, el que tiene que organizar esas oficinas de asesoría de prueba.
Ministra,
estamos trabajando, impulsando con ellos.
Ministra, usted menciona una cantidad de hechos impresionantes que merecerían una larga conversación. La vocación primera que se le manifestó como locutora puede dar curso en esta misma semana si viene a hablar con nosotros, porque hay muchas cosas que queremos tocar. Lo que usted está mencionando, y ayer vimos en primera plana las instalaciones carcelarias para los jóvenes, por ejemplo, que son una belleza, pero el problema no es solamente el recinto físico, el problema es el cuidado, el tratamiento, los mecanismos de prevención del delito. Los jóvenes hacinados producen inevitablemente abusos de diverso tipo, etcétera, de manera que nos gustaría que usted viniera y pudiéramos desarrollar todos los temas que ustedes están mencionando de una manera un poco más precisa y más extendida, sobre todo.
Cuando quiera, Jorge.
Pero queremos el jueves.
De adolescente tenemos, ¿cómo? ¿Cuándo?
El jueves no puede ser. Le van a llamar,
jueves,
pero
sí.
Usted va a acordar.
Perfecto.
con los productores.
Si me manda un mensaje ahora, yo coordino con mi dirección de comunicación, ningún
estupendo
problema. Y así como lo decís, Jorge, nosotros ya no inauguramos nuevos locales, nosotros inauguramos nuevos modelos.
Muy bien.
Y ahí es donde quiero explicarte toda la temática, bueno, del adolescente, porque tenemos totalmente otra visión. Es la justicia juvenil restaurativa la que la política que marca el tratamiento con los adolescentes.
Me alegro. ¿Cuánto lamento no haber ido preso de joven en su tiempo? Entonces, ahora ya no puedo ir ni a la cárcel yo por falta de edad. Estoy marginado total. Gracias.
No te vas, pero trabajas conmigo, que es mejor.
Bueno,
gracias
ministra, muy amable.
Un abrazo.
Vamos a acordar la visita, ¿sí? La ministra Carla Bacigalú, ministra de Justicia, está en línea nuestro con... Ah, buen día. Hola, buen día, Gladys Benítez, ¿cómo está usted?
Buen día, Jorge, está muy bien. Vamos a saludar también a Juan.